Bueno, como falta todavía gente, voy a hacer una pequeña matización, porque cuando hemos llegado al final os he hablado del impacto de la marca y de todo este tipo de cosas, pero se me ha olvidado comentaros algo importantísimo. Aquí en todo momento se está hablando de publicidad. Solo en el primero de publicaciones, certificados expedidos y estudios demoscópicos. Son los dos únicos que pueden llegar a recoger el supuesto en el que una marca sea notoria y no invierta en publicidad. Hay marcas que no necesitan invertir en publicidad para ser notorias. ¿Por qué? Porque llevan años comercializándose, por ejemplo. ¿Os acordáis de Singer? Singer la conoce todo el mundo y Singer no hace anuncios. Y Singer vende máquinas de coser. Entonces, su ámbito de protección está en ese sector de costureros, por llamarlo de algún modo, en el cual le va a proteger más allá, o mejor dicho, flexibilizando el principio de especialidad o con independencia del principio de especialidad. Y luego, Wolf, ¿os acordáis de Wolf? Marca de aceites. Es una marca histórica. Bueno, pues tampoco se prodiga mucho en el sector de la publicidad. Y no fue. Pero bueno, Zara sí hace publicidad. Zara hace bastante publicidad, aunque solo sea por carteles, etcétera. Pero se puede ser una marca notoria sin hacer publicidad. Todo ello depende puntos de venta, intensidad en el uso durante largo tiempo, volumen de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Protección de las marcas. ¿Cómo protegemos estas marcas que tienen estas especiales características y que son especialmente conocidas por el público? Por un lado, recordad que teníamos dos tipos de marcas notorias, las registradas y las no registradas. Las no registradas se protegen frente al acceso al registro de marcas de nuevos signos que sean idénticos y distingan productos idénticos, o signos que sean idénticos y similares y distingan productos idénticos y similares, es decir, riesgo de confusión. Frente a uso por parte de terceros de la marca en el mercado, sin que la tengan registrada, igual a través del riesgo de confusión. Y por último, frente a marcas que estén registradas, que sean idénticas y distingan productos idénticos, o sean idénticas y similares y distingan productos idénticos o semejantes. Artículos 6, 34 y 52 de la Ley de Marcas. ¿Perdón? Sí. No, no se os van a pedir artículos, pero bueno, para que lo sepáis, los artículos maestros en esto de confrontación de signos son los artículos 6, 7, 8 y 9, que es en materia de oposición, cuando alguien intenta hacer al registro oposiciones presentadas por titulares de derechos anteriores, y en el caso de la marca notoria es el artículo 6, el que va a indicar la marca notoria no registrada, el artículo 34, que es el que establece los derechos conferidos por una marca, derecho a uso y derecho a prohibir el uso, y ahí también se incluye en el último apartado, si no recuerdo mal, creo que es el apartado 5, 4, por ahí baila, el que reconoce al titular de una marca notoria no registrada para ejercitar acciones de infracción frente a terceros, y por último el artículo 52, que otorga la capacidad al titular de una marca notoria no registrada para instar la nulidad de un signo que esté registrado y que cause riesgo de confusión con esta marca notoria no registrada anterior en el tiempo. Y aquí viene lo difícil de las marcas notorias. Presupuestos de protección de las marcas notorias registradas. Vamos a empezar. Los presupuestos de protección son exactamente los mismos, o sea, los ámbitos de protección son exactamente los mismos: oposición, infracción y nulidad. Y el problema es cuantificar hasta cuándo protege una marca notoria registrada. Vamos con los requisitos y luego veremos ese alcance. Los requisitos: que la marca esté registrada, y que se acredite que en el momento relevante, alcance temporal que hemos dicho antes, se acredite que la marca es notoria, de acuerdo con los presupuestos que hemos visto antes, las directrices y bueno, pues este listado ejemplificativo que os he incluido ahí. ¿Qué tendréis que tener en cuenta? Pues todos esos elementos. ¿Cuánto se conoce y cómo se conoce la marca? Que haya un tercero que use sin justa causa otro signo en el mercado. ¿Y qué se entiende que para que se entienda que el signo está siendo usado sin justa causa? Por ejemplo, se entenderá que un signo se usa con justa causa cuando se realiza publicidad comparativa. Zumosol es mejor que Don Simón, o Zumosol es como Don Simón. Bien, ahí está justificado el uso de la marca, porque realmente no la estás utilizando para distinguir productos o servicios, sino para informar. Y ahí es donde enlazo con el uso descriptivo de la marca. Recambios BMW. Está permitido legalmente. Entonces, en lo que se tiene que hacer es un uso ilegítimo, que es un intento de apropiación de esa marca que pertenece a un tercero. Identidad y similitud entre la marca anterior registrada y que es notoria, y el signo que pretende acceder al registro, que ha cedido ilegítimamente al registro o que se está utilizando en el mercado. Los presupuestos que teóricamente os acaban de explicar, riesgo de confusión. Marcas mixtas, predomina el elemento verbal, a no ser que el elemento gráfico sea muy relevante. Ojo con las figuras de animales, no sé si os habrán explicado que las figuras de animales son inapropiables por el derecho de marcas, la propia figura, la esencia de la figura, el concepto de la figura. Es decir, Lacoste es una marca notoria, incluso podríamos llegar a decir que tiene tintes de renombre. Pero yo puedo registrar un caimán, ¿eh? O un cocodrilo fumando pipa, y Lacoste no me puede decir nada porque él no se puede apropiar de la figura del cocodrilo. Se apropia de su concreta expresión de la figura del cocodrilo, o el alcance de distintividad de la marca, que eso sí lo he escuchado yo que lo han dicho. Si la marca es muy original, tendrá un mayor ámbito de protección y se entenderá que los rasgos comunes llevan hacia la similitud, y si la marca es, pues tiene tintes genéricos o evocativos, se entenderá que las similitudes, aunque existan, no lograrán determinar que existe una semejanza desde el punto de vista del riesgo de confusión o desde este punto de vista en derecho de marcas. Ejemplo, Iberia. Iberia es una marca conocidísima, pero utiliza una palabra que es de todos los españoles. Iberia no me puede impedir que yo diga que soy el despacho ibérico. Y se parecen, pero es que es una palabra de uso común. Entonces, los mismos criterios, análisis denominativo, gráfico y conceptual, aplicando estas concretas características de los signos y determinar si, de acuerdo al examen normativo exigido por la ley de marcas, existe identidad o similitud entre los signos examinados. Y por último, y es aquí donde viene la parte difícil en materia de marcas notorias y renombradas, aprovechan que este uso de un signo que es semejante a una marca registrada notoria cause un aprovechamiento indebido, perjuicio del carácter distintivo o del renombre barra notoriedad de la marca notoria registrada anterior. ¿Qué significa esto? Pues que los parámetros de protección no son el concreto canal de consumidores al que va destinado la marca o en el que se conoce la marca, o mejor dicho, no siempre. Lo que estamos protegiendo aquí son otras cosas, no tiene nada que ver con el principio de especialidad. Va vinculado, como luego veremos, pero es independiente. Veamos uno por uno. Aprovechamiento del carácter notorio de la marca. La notoriedad se puede definir como esa reputación que va consolidando la marca, como esa información que va transmitiendo al cliente, esas especiales características de transparencia, de efectividad, de de calidad que va lanzando al consumidor poco a poco. ¿Cuándo se produce un aprovechamiento del carácter notorio? Cuando hay otro que utiliza un signo similar y el consumidor, por tener rasgos diferenciadores diferentes a la marca, le atribuye estas especiales características de transparencia, de eficiencia, de calidad, de que el producto sea natural, se las traslada al nuevo producto o servicio que hay en el mercado. Esto en doctrina anglosajona se llama free riding, es decir, entro en el mercado en condiciones óptimas de competir, porque todo ese trabajo de lanzarle información a los consumidores me lo he ahorrado utilizando un signo que tiene caracteres parecidos a aquellos que tiene una marca que ya tiene condensada toda esa reputación. Perjuicio en el carácter notorio. Bueno, ojo, los dibujos son ilustrativos, ¿eh? No son definitorios ni son directamente atribuibles a cada uno de los casos. Perjuicio del carácter notorio, la otra cara de la moneda del aprovechamiento. Si el consumidor pica y adquiere esos productos a los que les atribuye, a lo mejor no es necesario con que piense que tiene las mismas características, ¿eh? Puede ser que con que el consumidor llegue a pensar que podría tener características parecidas, ya se está aprovechando de la notoriedad. Y una vez que adquiere, se encuentra con la realidad. Y si el producto ante el que se encuentra no cumple con esas expectativas, produce una frustración en el consumidor. Frustración que es directamente trasladada a la marca notoria. El consumidor le atribuye o puede llegar a atribuir esas malas características a la marca notoria, o mejor dicho, a la empresa que está detrás de la marca notoria, porque puede llegar a pensar que, si bien es cierto que son productos diferentes, porque estén en diferentes sectores del comercio, también lo es que pueden provenir de la misma empresa, porque utilizan los rasgos diferenciadores comunes. O cuando la marca se utiliza para productos que vejan o empañan la imagen de la marca. Supuesto clásico. Marca notoria para relojes. Relojes de alta gama. Relojes que el más barato cuesta 3.000 euros y se los puede costear muy poca gente. Y alguien registra algo parecido para friegasuelos. Está perjudicando esa notoriedad, ese carácter único, todas esas representaciones que tiene el consumidor, se las está tirando abajo la nueva marca. Perjuicio del carácter distintivo. El carácter distintivo ya está aparte de la información que condensa la marca. Se basa en la distintividad de la marca, su carácter singular, su carácter único. Son marcas que especialmente se retienen en la retina y son marcas que, casualidades de la vida, yo digo que no, porque llevan mucho dinero detrás en el momento de creación, son especialmente atractivas por su composición, por su configuración. ¿Qué sucede? Cuando otra marca, aunque sea para otros productos, se registra o se usa, ese carácter singular se empieza a perder. El consumidor empieza a no saber si la marca es de uno o de otro. Un ejemplo de, y lo voy a citar porque el ejemplo no es mío, es Schetter, un autor alemán. Schetter decía: la marca Rolls-Royce es conocida por todos y es claramente identificada por todos. Si se registran Rolls-Royce para zapatos, Rolls-Royce para bares, Rolls-Royce para cervezas, Rolls-Royce para servilletas, para servicios de educación, para librerías, el vínculo que establece el consumidor con la marca y a su vez con el empresario que hay detrás, que le dota de ese especial halo de singularidad, se empieza a perder. Y ya no se empieza a saber quién está detrás de Rolls Royce, a pesar de que sean productos y servicios diferentes. Entonces, con el perjuicio o la protección frente al perjuicio del carácter distintivo, lo que persigue precisamente es eso: guardar ese link entre producto marca y empresario, y que ese link sea indisoluble, único e inatacable. Y ya por último, el aprovechamiento del carácter distintivo. Mirad, el aprovechamiento del carácter distintivo es casi imposible. De hecho, no se ha dado ningún supuesto conocido por mí, y lo he buscado, en el que exista un aprovechamiento, solo un aprovechamiento del carácter distintivo. Carácter distintivo, volvemos a decir, que es la propia configuración de la marca, su carácter único en el mercado y su singularidad respecto de sus competidores, por su configuración, no por la información que condensa. Esa marca tiene un efecto imán. Ya os he dicho, hemos comentado antes que las marcas notorias posibilitan la diversificación a los empresarios y posibilitan comercializar con esas marcas, por la información y por el efecto imán que tienen las marcas en su configuración. Es garantía de éxito seguro. Si alguien copia esos rasgos diferenciadores, se apropia de ese efecto imán y logra captar a los consumidores. Y por eso os he dicho que no existe un supuesto en el que no haya aprovechamiento del carácter distintivo de manera única, porque ello lleva aparejado el aprovechamiento del renombre de la marca. Si se aprovecha del efecto imán, se aprovecha indisolublemente de la capacidad de atracción por la información que traslada esa marca o los rasgos diferenciadores de esa marca. Pero en definitiva, para que lo tengamos claro, que se aprovechen de la información que condensa la marca, que perjudiquen esa información que condensa la marca y empañe la imagen de la marca y por tanto del empresario, que perjudique el especial vínculo existente entre marca, producto barra servicio y empresario, y por último, que se aproveche de ese efecto imán. Y esos son los presupuestos. Y antes os he dicho, no, tendremos que dejar el principio de especialidad a un lado y analizar esto. Y analizar esto porque no en todo caso nos tendremos que regir por el principio de especialidad. La marca Chopard de relojes, obviamente, va dirigida a un canal de distribución muy específico. Pero lo que no puede permitir Chopard es que registren una marca Chopard para friegasuelos. Y fijaos los ámbitos que separados están y cómo los consumidores de un sector y de otro rara vez coincidirán. Por eso os he dicho, analicemos caso por caso. No en todo caso es cuanto más se conozca la marca, más amplio es su haz de efectividad y por tanto a mayores canales de distribución llega su ius prohibendi, sino eso será, por ejemplo, en productos de consumo masivo. Pero en productos de alta gama o de alta calidad, el examen es otro, y el examen es este, con independencia del principio de especialidad. Riesgo de confusión. Os lo han adelantado. Yo digo flexibilización y no digo ir más allá. Y digo flexibilización y no digo ir más allá porque la ley no lo dice. Porque la ley se tiene que interpretar de conformidad con la directiva. Y si analizamos los artículos de la directiva que hablan de marcas notorias y renombradas, los artículos de la directiva no hablan de riesgo de confusión. Hablan de estos cuatro parámetros que hemos visto. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que hacer un esfuerzo interpretativo. Y entonces, cuando la ley de marcas decidió incluir en su articulado el riesgo de confusión en marcas notorias y renombradas, la ley de marcas cometió un error. Y tenemos que llevar esa interpretación de riesgo de confusión a materia de riesgo de confusión y dejar en marcas notorias y renombradas lo que les pertenece a las marcas notorias y renombradas, que es aprovechamiento y perjuicio, el carácter notorio y el carácter distintivo de la marca. Os habíamos enviado la legislación para que cotejaseis la adición de los artículos. Os lo voy a leer y luego, cuando lo miréis en casa, echadle un vistazo porque es interesante. La ley de marcas dice: no podrán registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares, primerito, a los protegidos por dichos signos anteriores. ¿Cuándo? Por ser estos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca puede indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos. Y luego dice, o, en general, y habla de estos cuatro principios. Esta frase que habla de conexión es riesgo de confusión. Y esta frase está fuera de contexto. Y esta frase no debería estar ahí. Y tenemos que hacer el esfuerzo interpretativo de llevarla a riesgo de confusión y de decir lo que ha hecho el profesor Tato al final. Y lo que decíamos, el riesgo de confusión se medirá en función de la distintividad intrínseca y extrínseca de la marca. A mayor distintividad intrínseca o extrínseca, entendiendo intrínseca por la originalidad de la marca y extrínseca por el conocimiento que de esa marca tengan los consumidores, mayor será su ámbito de protección y más concretos o más estrictos deberemos ser al analizar si existe riesgo de confusión o no. Y ahí es donde, y ahora ya sí es desde mi punto de vista, es donde entra la famosa frase de la ley de marcas que dice, cuanto mayor grado de conocimiento tenga la marca, mayor será su ámbito de protección. Es decir, si mi marca protege servicios financieros y es conocida por todo el mundo como una imagen o como un signo que identifica servicios financieros y es conocido por todo ese sector, también llegará a seguros, a todo tipo de seguros, y también llegará a préstamos específicos o a financiación de buques o aeronaves, y empezará a ir tan lejos como los sectores interesados vayan conociendo. Y ahí es donde tendremos el riesgo de confusión. Esa conexión entre productos y servicios, ojo, no lo leamos mal, porque algún autor ha dicho que cuando el artículo habla de conexión, habla de una conexión ideal, y es que la marca le suene al consumidor, y por el hecho de que la marca le suene al consumidor, va al saco. No. El artículo que dice es conexión entre productos, servicios y titular. Y es riesgo de confusión. Y como riesgo de confusión tendremos que analizarlo dándole mayor ámbito de protección en materia de identidad y semejanza de productos y servicios, pero ya está. No dándole otro grado de protección que no le ha otorgado la directiva, que no es otro que el aprovechamiento, perjuicio, el carácter distintivo o la notoriedad de la marca. Ah, por cierto, decía... Me he centrado en la letra pequeña y no he ido a... ahí se os pone que la marca notoria está también protegida frente al riesgo de confusión por lo siguiente. Asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Os voy a poner uno de los que estoy casi seguro que lo decía. Adidas, frente a empresa belga. Adidas, las famosas tres rayas. Empresa belga que le pone una marca aquí al chándal y le pone dos rayas. Y entonces Adidas inicia acciones contra la empresa belga y plantean cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Y la cuestión prejudicial es si las marcas notorias protegen solo frente a esos cuatro presupuestos, aprovechamiento, perjuicio, carácter distintivo, notoriedad, no protegen frente al riesgo de confusión, porque tienen su concreto artículo para ellos y ahí no se menciona el riesgo de confusión. No, quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede obtener protección por marca notoria renombrada, también puede ir al artículo 6 de la ley de marcas, 4 y 5 de la directiva AIB, me parece que es, en materia de riesgo de confusión. ¿Vale? Os lo digo porque ha sido una cuestión que se ha suscitado en el Tribunal de Justicia y fue muy debatida, si las marcas notorias también tenían derecho a protegerse frente al riesgo de confusión. Sí. Y otra cuestión adicional. El hecho de que una marca sea conocida a lo que lleva es a que su ámbito de protección es mayor. Hay sentencias de este país del Tribunal Supremo, de lo contencioso administrativo y de lo penal, que dicen que por el hecho de que la marca sea muy conocida, evita más el riesgo de confusión. Como todo el mundo la conoce, nadie se va a confundir. No. Lo que estamos protegiendo es el dinero que se ha invertido en esa marca, no si el consumidor se equivoca o no. Obviamente nadie se va a equivocar si compra unas zapatillas Nike en un supermercado o en un mercadillo. estamos protegiendo ese halo que tiene esa marca. Y en particular y en muchos casos, por lo que respecta al perjuicio de la notoriedad y al perjuicio del carácter distintivo de la marca, lo que se está protegiendo es la seniority, el charm, el hecho de que hay consumidores de determinados productos que pagan por llevar una determinada marca. Y los titulares de su marca no quieren que sus consumidores sean unos cualquiera, porque pagan por no ser cualquiera, porque pagan por distinguirse de esa gente. Es clasista, está feo, está mal, pero es así. Entonces, esa es la protección que se les otorga. Que sus consumidores sigan sintiéndose únicos y que no tengan una agresión desde el exterior que hagan que sus productos, de ser de alta clase en algunos casos, pasen a ser productos de consumo masivo. Marcas renombradas. Y queda casi nada, porque esto va a ir mucho más rápido. Bueno, veis varios ejemplos de marcas renombradas. Baumbach y Heffermel han descrito, desde mi punto de vista, de la manera más acertada que se puede describir o conceptualizar una marca renombrada, diciendo que son aquellas que poseen fuerza distintiva única, singularidad competitiva, firme posición en el mercado y extendida vigencia en el mercado. Para mí es la mejor definición que hay, pero no es válida. No vale para nada esta definición. Si vamos a la Ley de Marcas Españolas, en vez de irse a ese tipo de criterios, ha decidido que la marca renombrada es aquella que es conocida por el público en general. La razón, creo yo, aunque nadie me lo ha dicho y yo tampoco estaba sentado en la mesa cuando se redactó el artículo, la razón es que alguien quiso ser más papista que el Papa y trajo la doctrina alemana. Y en la doctrina alemana hay unas marcas que se llaman marcas de alto renombre. Marcas de alto renombre que, para ser consideradas tales, los tribunales alemanes exigían una cuota de mercado de conocimiento del 70 y el 80%. Y alguien leyó aquello y dijo: fenómeno, son las que son generalmente conocidas. Vamos a crear una categoría reforzada de marca reforzada y vamos a llamarla marca renombrada. Y entonces salió un artículo en el que se decía que, y leo textualmente para no equivocarme, cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerarán que los mismos son renombrados y el alcance de protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Da igual que sea un fregasuelos, da igual que sea un producto de consumo masivo. El objetivo es que sea conocido por todo el mundo. Y por eso esta diapositiva. ¿A vosotros os parece igual Día y Dacia que Repsol, Pascual, Ferrari, Real Madrid o Fútbol Club Barcelona? ¿Creéis que merecen igual protección? Tienen el mismo grado de conocimiento, ¿eh? Yo no conozco a nadie que no conozca Día. Yo. A lo mejor hay otras personas que sí, pero yo no. Bueno, el hecho de que el Madrid esté un poquito por encima es publicidad subliminal, pero bueno. Hay una gran diferencia entre unas marcas y otras, y no merecen igual protección desde mi punto de vista. Y es algo que ha sido especialmente criticado por la doctrina, y en especial por el maestro Nova. El maestro Nova dijo que, bueno, ¿y dónde estaban los requisitos de especial prestigio, especial implantación en el mercado, especial reputación? Es esa protección realmente suprema que se le da no a quien es conocido, sino a quien es reconocido. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Esta es la ley, esto es lo que dice. A la hora de aplicarlo, yo sería partidario de una interpretación integradora, porque además es que esto se podría interpretar que es contrario a la directiva y contrario a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no diferencia entre dos tipos de marcas, solo identifica una. Marca renombrada o que sea notoriamente conocida, y le otorga mayor o menor protección en función del grado de implantación, conocimiento y reconocimiento por parte de determinados sectores, de tal modo que a mayor número de sectores, mayor grado de protección, y a mayor número de reconocimiento, mayor posición única que se tiene que defender. Pero es lo que dice la ley, y no seré yo que la ley dice otra cosa. Quien dice que la ley dice otra cosa o que se tiene que hacer otra cosa diferente de la que exige la ley. La prueba, exactamente igual que antes. poniendo especial hincapié, solo desde mi punto de vista, a centraros más en las pruebas de calidad, de reconocimiento, de prestigio, más ese tipo de valores en los que hay que hacer hincapié. Y alcance temporal exactamente igual que en marcas notorias, es decir, en el momento en el que se pretende la efectividad del renombre de la marca. En el momento de solicitud de la marca frente a la que pretendemos la oposición, en el momento en el que se produce la infracción o en el momento en el que pretendemos que se revoque la marca indebidamente registrada porque la nuestra era renombrada. Protección. En marcas notorias hemos hablado de marcas notorias no registradas y marcas notorias registradas. Lo mismo sucede en marcas renombradas. Lo que pasa es que la ley no las identifica. Y la ley no las identifica probablemente porque el legislador no llegó a pensar que alguien que tiene una marca de estas características se le haya olvidado registrarla. En cualquier caso, aunque la ley no lo diga, la protección existe. Y la protección es por vía de marcas notorias. Si yo tengo una marca renombrada, puedo acudir a la protección de marcas notorias de riesgo de confusión, oponiéndome al registro de marcas, pidiendo la cesación de infracciones y pidiendo la nulidad de una marca. Y en cuanto a las marcas renombradas registradas, exactamente igual. Marca anterior, registrada, renombrada. Signo posterior que se utiliza sin justa causa y que es idéntico o similar a la marca anterior renombrada, registrada. Parámetros de riesgo de confusión, determinando el ámbito de protección de la exclusividad del signo de acuerdo con estos parámetros de cuanto más distintiva sea la marca, de los animales, árboles, frutas, etcétera, no son registrables per se y de que las palabras genéricas tampoco son apropiables en exclusiva, ni las descriptivas. Parámetros de protección, aprovechamiento, perjuicio, carácter distintivo, notoriedad, y ahí ya sí en riesgo de confusión frente a todos. Me da igual dónde esté el signo, en qué casilla o en qué nomenclátor lo podamos encajar, que infringirá la marca renombrada. Y el caso práctico. Y aquí ya requiero vuestra colaboración, porque tengo la boca seca, además. Te la voy a dar, ¿eh? Os la vamos a entregar. Se va a enviar por correo electrónico. Te digo, si quieres te explico algo de... Perdón. Si tienes dudas, vuelvo hacia atrás. Pero si es tomar el concreto apunte sobre lo que se dice, lo vas a disponer de ello. Caso práctico. Matelink es titular de la siguiente marca. Y para que no la buscáis en la EPM, he prescindido de poner los datos de registro. La marca está registrada para la clase 28 del nomenclátor internacional y en particular para juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad, incluso podemos poner etcétera. Y acude a vosotros y os dice que tiene un problema. Que Martínez e Hijos ha decidido registrar la marca Barbie para distinguir materiales de construcción metálicos, cerrajería y ferretería, metálica, voy a leerlo aquí, ¿vale? Tubos metálicos, casquillos, manguitos racos, yo no sé lo que es, pero bueno, es un manguito. Codos y conexiones metálicas para tubos, llaves y válvulas metálicas para instalaciones de agua y gas, etcétera. Y os pregunta qué puede hacer. ¿Y cuál es el contenido de su protección? ¿Voluntarios o lo resuelvo yo? No tendría gracia, ¿eh?
Tú ves Barbie ahí y ves la otra Barbie y no tiene nada que ver.
Bien, bien, yo soy Mattel y te digo, no puedo hacer nada.
Para evitar que estos...
Han solicitado la marca, ¿eh? Está al lado de PM, no me la he inventado, ¿eh? O sea, que está solicitada. Y también os digo que está, hay oposición presentada frente a la marca, ¿vale? Entonces... Y advierto que haya oposición frente a la marca no significa que quien la haya presentado lleve razón. ¿Vale? Sí, sí, yo vuelvo atrás.
¿Es que se le comunica a la empresa que tiene nombres similares si hace oposición o ellos se enteran a la parte del mercado?
¿Qué harías? En pocas palabras, ¿qué puede hacer Mattel con su marca Barbie? Si tiene un problema o no, si puede hacer algo o no, y si tiene alguna posibilidad de éxito.
A ver.
Venga. Empezamos por ahí. Primero, pero te pide asesoramiento, no que presentes la oposición. Es, ¿puedo presentar oposición con garantías de éxito? Sí. ¿Por qué? Porque Mattel te va a preguntar por qué. Ah,
claro, no son productos idénticos.
Vale, entonces.
Pero ahí puede entrar lo de la confusión. Si tú ves las dos marcas, a ver, si el pronuncia
sí.
Se pronuncia exactamente igual. Entonces, sí.
No lo sé.
Así, vamos a decir Barbie, por pronunciar. Entonces, sí que puede haber la confusión. Se podrían llegar
a ver, un segundo.
Llegar a confundir las dos marcas.
¿Tú crees que hay riesgo de confusión? Que hay artículo 6. ¿Estás leyendo el artículo 6?
No,
sí, sí. Bueno, artículo 8.5.
Además, teniendo posición de titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se delegará el registro de la marca solicitada. Cuando sea idéntica o similar a la marca anterior, el registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos por los que se haya registrado la marca anterior. Si tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la comunidad y tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.
Bien, entonces riesgo de confusión o marca notoria renombrada. Bien, vamos a empezar. Ahí lo tenías enfocado, ¿eh? ¿Barbie es notoria o renombrada? Sí. Bueno. Claro, yo no tengo hermanas, pero tengo amigas que han jugado con Barbie. Entonces, quiero pensar que sí. Que la niña que no tenía una Barbie en su vida tuvo una mala infancia. Entonces, ¿es notoria o barra renombrada? Eso lo veremos luego. La marca está registrada. Primer requisito de protección, marca anterior registrada, que sea notoria o renombrada. Primer requisito que tenemos. Segundo requisito, que el signo posterior sea idéntico o similar. No se parece. No. Os voy a hacer una reproducción de una locución de radio que dice, tubos metálicos Barbie. ¿Se parece?
Fonéticamente son distintos.
No, fonéticamente son iguales. Son iguales.
Aunque nosotros la producimos igual fonéticamente.
Ojo, el público relevante es el consumidor medio español. Y el consumidor medio español pronuncia Barbie. La famosa marca Lico. No, no, eso es una realidad. La famosa marca Lico que os he enseñado antes. A ver, en realidad mi cliente era Laicos. ¿Alguien conoce Laicos? ¿Y Licos?
Licos sí.
Licos sí. ¿A qué era un buscador? Pues ese era el problema ante el que nos encontrábamos. Que Lico, que era una marca anterior, que no conocía nadie en el mercado, dijo que Laicos, ¿dónde iba? Y entonces nuestro trabajo estuvo en demostrar que el consumidor medio español pronunciaba laicos. Y el juez no entró. El juez dijo que era licos, aquello, que yo se pronunciaba licos. Entonces, consumidor medio español, punto de referencia, faro de Alejandría, me da igual cómo lo llaméis, todo se analiza desde ese consumidor medio de los concretos productos y servicios. Razonablemente atento, perspicaz y razonablemente informado. Por eso os decía, ojo que en el sector de ingeniería el consumidor presta más atención. Ojo que en el sector medicamentos hay un prescriptor y hay alguien que lee la receta. El riesgo de confusión se analiza desde el punto de vista del farmacéutico, ¿eh? Productos bajo prescripción desde el punto de vista del farmacéutico. Entonces, consumidor medio español, entendemos que es un producto general. Y el consumidor medio español, yo entiendo. Si me decís que no, lleváis razón, porque sois más que yo. Sois 50 contra 1. Pero yo entiendo que esto y esto se pronuncia igual. O los consumidores lo piden igual. O sea, el consumidor cuando escucha el anuncio de radio, que por eso os han dicho que a la hora de identificar, de comparar productos y servicios, se tendrá en cuenta la prevalencia del elemento denominativo, es porque, uno, los productos se piden. Se piden. Dame un lo que sea. Esto, ojo, que los abogados lo retorcemos y decimos, no, porque es que ahora lo que se lleva de moda son los supermercados y entonces el consumidor elige. Y lo que tenemos que tener en cuenta son los lineales. Y para determinar los sectores, pues tendremos que ver los lineales en los que se encuentran. Pero bueno, prevalencia del elemento denominativo, salvo que el elemento gráfico sea especialmente relevante. Y es relevante. Es relevante ese elemento gráfico. ¿Qué prevalece? ¿Son signos similares o no son signos similares? ¿No? Tenéis que tener en cuenta los tres elementos: denominativo, gráfico y conceptual. Conceptualmente nadie dice nada, porque son dos palabras de fantasía que no transmiten nada. Y nos quedan denominativo y gráfico. Y tendremos que ver cuál es el que más pesa, cuál es el canal en el que se van a encontrar o no se van a encontrar. Si se anuncian por radio o se anuncian por televisión. Y si se venden por internet, porque si yo busco Barbie y me equivoco, lo mismo lo que me sale es Barbie. Y yo buscaba mi muñeca o la tienda store de Barbie. ¿Vale? Yo creo que es discutible. Por eso está en oposición y no han dicho sí, llevas toda la razón. Pero bueno, es discutible. Por ejemplo. Por ejemplo.
Bueno, pero no tiene nada que ver las muñecas con un tubo, con un grifo. O
sea, ya, pero es que yo soy Barbie.
Segundo no se la beneficia.
Es que yo soy Mattel.
No sé dónde quería el principio, principio especialidad. Quería que yo, por Barbie, porque el nombre Barbie ya no puede impedir que el resto de la gente venda cualquier otra cosa totalmente distinta.
De eso ha ido esta exposición. Y por eso os he leído los productos y servicios. A ver, miremos esto. A mí las marcas ya me dan igual. Lo que quiero es esto. Clase 7, herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, que mi muñeca Barbie, que ha cumplido 100 años y ha salido en todos los periódicos nacionales diciendo que cumple 100 años, ¿va a estar impresa en un tubo? ¿De verdad? No, vayamos. Eso es lo de menos. Son marcas nacionales. Una marca internacional es una marca nacional solicitada por un cauce internacional. Entonces, el caso es que las marcas concurren en España. Y bueno, viene el siguiente ponente y entonces lo resuelvo corriendo. Aprovechamiento o perjuicio de la notoriedad y de la distintividad. Hay un perjuicio, desde mi punto de vista, ¿eh? Hay un perjuicio de la notoriedad. Hay un perjuicio de la condensación de información. Es Barbie, chicos. O sea, es la reina de las chicas. O sea, hay unos stores que busco por internet impresionantes. Hay gente que mata por un artículo Barbie. De verdad. Como los de Hello Kitty. Oye, se han puesto de moda. No, yo no soy el consumidor de los productos, pero lo veo. Lo veo. Y Barbie tiene una reputación. Y tiene una reputación consolidada. Y diréis, en el sector juguetero, mirad la cantidad de bolis Barbie que hay en el mercado. Gracias. Yo no he bebido. Gracias. En fin, que, a ver, ya para terminar y os dejo ya tranquilos. Evidentemente no os he traído el supuesto más claro del mundo, pero la vía es esa. Yo sí creo que hay similitud entre los signos, aunque sea discutido, yo sí creo que hay, sí hay similitud. O sea, hay una carga del elemento verbal que no logra ser minorada por el elemento gráfico. Yo ahí no tengo una flor de lis que distraiga mi atención. Yo ahí estoy leyendo palabras. Al final estoy leyendo palabras. Y no estoy cogiendo conceptos de dibujos que disfracen esas palabras. Son palabras con una forma o con otra. Pero son las palabras en lo que se está fijando el consumidor en esas marcas. Y por eso creo que, aunque sea discutible, hay una tendencia hacia el sí que hacia el no. Y en cuanto al perjuicio, yo creo que Barbie goza de tal reputación que el hecho de que se permita que haya un producto Barbie en el mercado para eso le perjudica. Pero ojo, no soy yo quien va a decidir sobre el tema. Ni siquiera los llevo yo como clientes a los dos. A ninguno de los dos, quiero decir. En fin, hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias.